y el deporte que se vive en Facebook, Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado, y es que me he dado cuenta que el fin de semana ha dado para contar muchas historias. Ya sabéis lo que hizo Kipchoge, lo de la maratón en menos de 2 horas. Muchos lo vieron, se alegraron cuando cruzó la meta y luego desconectaron. Pero es que después hubo una rueda de prensa.
Congratulations, Mr. Kipchoge. I'm from La Vanguardia in Spain. Do you have the feeling that you can go even faster?
Tras la pregunta de Sergio Heredia, nuestro compañero de La Vanguardia, Kipchoge se dirige a todos los periodistas de la sala de prensa.
Oh, let me ask you the question before anything other question. Who is 65 years old and above?
Pregunta, ¿quién tiene más de 65 años?
Here in the room. Yes, and above.
Los periodistas más veteranos, confusos, levantan la mano.
It's only 10 people.
Solo 10, dice Kipchoge.
But most of you did not see Roger Bannister running.
Y la mayor parte de vosotros no visteis correr a Roger Bannister.
So you should be celebrating to see me running after 65 years.
Deberíais celebrar haberme visto correr. ¿Quién era Roger Bannister? Roger Bannister era un joven inglés que quería ser médico, pero su familia era humilde y no podía costear sus estudios. Así que él decidió que conseguiría una beca de atletismo en la Universidad de Oxford. Se le daba muy bien correr, y aunque renunció a los Juegos del 48, se entrenó concienzudamente para los de Helsinki 52. Era la esperanza del Reino Unido para los 1500 metros. Pero el día de la carrera algo pasó. Cambiaron los horarios, no le dio tiempo a descansar y al final acabó cuarto. La prensa británica, que había contado la historia del médico corredor, le destrozó. Somos crueles con los que pierden. Roger Bannister se sintió humillado y fracasado. Se le pasó por la cabeza dejarlo todo, abandonar. Pero tenía otra opción: echar un órdago, batir el récord de la milla. Impossible, 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 impossible. En los años 40 del siglo pasado, el récord de recorrer una milla, unos 1.600 metros, había quedado registrado en 4 minutos y un segundo. Médicos y científicos aseguraban que era físicamente imposible correr la milla en menos de 4 minutos. Imposible. Sin embargo, él lo iba a intentar. Pero no era el único. El estadounidense Wes Santi y el australiano John Landy también tenían el mismo objetivo: romper la barrera imposible de los 4 minutos. Bannister entrenó cuerpo y mente. El cuerpo para aguantar físicamente y la cabeza para romper esa limitación que sostenía que no era posible. Tuvo ayuda de sus compañeros y los tiempos se iban acercando poco a poco a los 4 minutos. Y así llegamos al 6 de mayo de 1954. Los expertos aseguraban que las mejores condiciones para batir ese récord era intentarlo en un día sin viento, a unos 20 grados de temperatura, en una pista dura y seca, quizá en Escandinavia, rodeado de aficionados. Pero aquel 6 de mayo no era así en Eiffel Road, en Oxford. La pista estaba mojada y apenas había 3.000 personas para animar a Bannister. Su archienemigo, John Landy, iba camino de Finlandia para batir el récord. Bannister tenía que lograrlo aquel día. Miró a la bandera del campanario cercano a la pista en Oxford. Se veía recta, horizontal, señal de que hacía demasiado viento. Bannister dudó y volvió a mirar. La bandera se había aflojado un poco y se decidió: hagámoslo. Fue una carrera con 6 competidores. Roger Bannister y 5 más que le ayudarían a llevar un buen ritmo en las primeras vueltas. En su cabeza se repetía la misma idea, hacerlo en menos de 4 minutos. Si no lo lograba, el mundo sería un lugar frío e incómodo para vivir. En el último paso por la línea de meta, Bannister marcó 3 minutos exactos. Tenía que dar la última vuelta en 59 segundos. Apretó los dientes y aceleró todo lo que dieron sus piernas y su cabeza. Y cruzó la línea de meta. En aquel tiempo no había un cronómetro público con una pantalla a la vista de todos. Los jueces tardaron unos segundos en anunciar el resultado. Damas y caballeros, aquí está el resultado del evento de la milla. Primero, número 41, Roger Bannister, con un tiempo que establece un nuevo récord y que, sujeto a ratificación, será un nuevo hito en la historia de Gran Bretaña. El tiempo oficial es de 3 minutos. Y hasta ahí. No se pudo oír más. El mundo se volvió loco. Roger Bannister había bajado de los 4 minutos.
Throughout the winter I've been watching the newspapers, seeing whether Landy would do it first or whether Santy would do it first in America. And I'm very glad that it has come from England in the end.
46 días después de aquella carrera, John Landy batió su récord. Al año siguiente, otros 37 corredores habían bajado de los 4 minutos y a los 2 años ya eran más de 300 los que habían logrado lo imposible. Roger Bannister falló y volvió a intentarlo. Rompió una barrera que era mental y no física y dejó huella para siempre en el deporte. Todo porque miró la bandera del campanario de Oxford y pensó que aquel día la vida podía ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana. En Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Estás escuchando A Diario.
Si no hay luz en tu rincón, los de siempre te marcan gol.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 16 minutos, 10 y 16, si nos escucháis desde Canarias, aquí estamos en la jornada de martes. Hoy juega la selección española de fútbol, la absoluta. También la sub-21 con los focos puestos en Ansu Fati ante Montenegro, pero los mayores juegan ante Suecia. Ya sabes que con un punto nos vale para estar clasificados para la Eurocopa de 2020, del año que viene, del 2020, ese año que todo el mundo lo está empezando a llamar así, 2020 en vez de 2020. No suena mal, lo de 2020, así que me voy a apuntar yo también a la moda. Es difícil en estos días hablar de deporte. Ayer lo era más complicado, hoy yo creo que ya la cosa va pasando, y aunque todo el mundo en las tertulias habla del procés y de todo lo que ha llegado desde la sentencia del Tribunal Supremo, bueno, pues aquí estamos para hablar de otras cosas. Cosas más sencillas, más tranquilas, más de deporte, quizá además en esta hora no de tan rabiosa actualidad deportiva siquiera. Además ha tocado en una semana un poco valle, por decirlo de alguna manera, ya que no se habla ni de fichajes, ni de lesionados. Bueno, de lesionados igual algún tocado con la selección hay. Pero que no se habla de lo habitual, ¿no? De los partidos de Champions o de los duelos ligueros, no. Estamos hablando de otras cosas. Y aprovechando lo de las otras cosas, no sé por qué, pero justo este pasado fin de semana, ya te lo he contado, hubo un montón de historias. Por ejemplo, en el mundo del atletismo. Bueno, también en la gimnasia con Simon Biles, pero en atletismo, dos récords del mundo de maratón, uno oficial, el de las chicas conseguido en Chicago. Se rompió el de Paula Radcliffe después de casi una década o más de una década. Y luego el más mediático, el de las dos horas, el de Kipchoge. Bajar de las dos horas ese tiempo del maratón, de la distancia del maratón. Otra cosa es que tengan las reglas de la Federación Internacional de Atletismo. Y seguro que te has fijado en un tema que ha llamado mucho la atención y del que está hablando todo el mundo. No es fijarse en la cabeza, en el corazón, en la respiración, no. Es fijarse en las zapatillas.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos angelonientes. Alucinando, de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado, de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar.
Bueno, las zapatillas para entrar en los garitos y también para correr. Porque ya sabes, hoy lo lees en el diario Marca. Si tienes alguna duda, Begoña Fleitas, que pues hace un análisis de lo que son las Alpha Fly. Seguro que sabes qué son, o por lo menos has oído lo de la Vaporfly, porque ya es algo no nuevo, sino que venimos en los últimos tiempos escuchando hablar de estas zapatillas. Pero el prototipo que utilizó Kipchoge en este récord, el de las Alpha Fly, pues son unas Vaporfly, digamos, mejoradas. Yo no tengo ni idea de zapatillas, lo que leo a Begoña Fleitas en el diario Marca y lo que voy a hablar ahora mismo con alguien que me han dicho que es la enciclopedia de las zapatillas. Él es uno de los responsables del blog SZ9.es, uno de los blogs dedicados al material deportivo, sobre todo también a zapatillas. Por eso sabe un montón Quique Marina. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, es verdad que sabes un montón de zapatillas, ¿no?
Debería decir que sí, ¿no?
Sí. Di que sí. No haya falsa modestia, porque te dedicas a eso principalmente. No sé si empezó, entiendo, como una afición y luego poco a poco pues llegó a SZ9.es, ¿no?
Sí, bueno, en realidad siempre me preguntan cuándo fue la primera vez que te sentiste atraído por este mundo de las zapatillas y eso, y yo no soy capaz de decir cuándo empezó. Yo recuerdo pasar todos los días para ir al colegio por delante de una tienda de deportes que tenía un cartel de Steve Cram en la puerta. Uh-huh. Y yo miraba tanto a Steve Cram como a las zapatillas de Steve Cram. Entonces no tengo un momento en el que empecé a apasionarme por esto. Lo que sí es verdad es que hay un momento en el que la gente empieza a preguntarme, y hasta que un amigo me comenta: oye, tío, la gente te está preguntando tanto por zapatillas, ¿por qué no te abres una paginita en aquella, hace 13 años, todavía no se hablaba demasiado de blogs y cosas así? Y me dijo: oye, ¿por qué no te abres una paginita y por lo menos puedes hablar ahí de zapatillas? Y eso, empecé hace 13 años y ahí sigo.
Claro, hace 13 años yo entiendo que lo de las zapatillas era lo de pronador y supronador, ¿no? Que no, a ver, que no había, no, igual sí, igual sí, pero como que eran más los modelos, los diferentes modelos de las marcas y tal, que realmente toda esta fiebre que tenemos ahora con las zapatillas, ¿no?
Sí, bueno, ya era, yo creo que la barrera era cuando alguien te hablaba de pronador y supinador, ya sabías que algo le sonaba, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que en estos 13 años ha cambiado mucho la todo lo que rodea las zapatillas y, claro, y también toda la tecnología que está asociada a las zapatillas, claro, también ha cambiado.
Tú fuiste un visionario en esto de que te gustaran las zapatillas y demás, y claro, y de repente llega ahora la movida del atletismo y las zapatillas. Se está hablando incluso de dopaje tecnológico. Para empezar, si no tengo mal entendido por lo que he leído estos días, la idea original, creo, igual te lo pregunto a ti, que eres el que sabe, viene de unos modelos de Adidas y que Nike también se suma a esto de que las zapatillas puedan mejorar el rendimiento. ¿Es así?
Bueno, no vas mal, ¿eh? Para empezar, uh-huh, diciendo que no tenías ni idea de zapatilla, lo que he leído
estos días.
lo primero es que esto de la prohibición de zapatillas o de zapatillas vistas como dopaje tecnológico tampoco es nada nuevo, uh-huh. Esto pasó en el, creo que es 57, con una zapatilla de salto de altura. En el 68 también pasó con unas zapatillas que tenían demasiados clavos pequeños y fue la zapatilla con la que batieron los récords del mundo de 100, 200 y 400. Entonces, es algo, no hace demasiado se volvió a prohibir una zapatilla de salto de longitud. Y entonces es como algo recurrente que va pasando cada cierto tiempo.
Claro. Yo he leído a Begoña Fleitas, que menciona aquí el artículo 143.2 de la Federación Internacional de Atletismo, y dice: el propósito de las zapatillas es proporcionar protección y estabilidad a los pies y una firme adherencia sobre el suelo. Tales zapatillas no deben estar construidas de tal modo que proporcionen a los atletas una ayuda o ventaja injusta. Claro, y aquí entramos en qué es una ventaja injusta. Es igual, cuanto más cómodo vayas, igual más injusto es, ¿no? Porque precisamente vas más cómodo. Supongo que el debate viene de ahí, ¿no? De exactamente, claro, dónde está el límite, ¿no?
Claro, yo creo que has dado con la clave. Mientras en otras circunstancias sí que está reglado hasta el mínimo detalle, por ejemplo, el tamaño de los clavos, si es, creo que son 9 milímetros en salto de altura y en jabalina pueden utilizar clavos de 12. Es algo que puedes medir, pero en las zapatillas de maratón lo que habla es de que proporcionen una ayuda o ventaja injusta. No sé, yo creo que cualquier zapatilla está diseñada precisamente para proporcionar una ventaja. El problema es dónde consideras injusto.
¿Dónde está la frontera de lo injusto? Oye, pues claro, centrémonos en las Vaporfly, que creo que las Vaporfly además están a la venta, ¿no? Cualquiera puede comprarlas, son caras, deben costar unos 200 euros, ¿puede ser, o más?
275
euros, las Vaporfly Next, símbolo del porcentaje, que no sé si esto tiene algún tipo de... En realidad son las Nike Zoom X Vaporfly Next, símbolo de porcentaje. Esas son las zapatillas, digamos, a la venta, aunque Kipchoge utilizó las Alpha Fly, que es un prototipo que al parecer tiene alguna mejora. Pero en definitiva, yo creo que se manejan igual, o por lo menos con el mismo principio. ¿Qué hace esta zapatilla para ser, entre comillas, injusta o para dar mejoras a la carrera o poder rebajar los tiempos?
Yo creo que aquí lo interesante es que no sabemos nada. Entonces, como no sabemos nada, da pie a que todos opinemos, todos debatamos sobre qué es, qué podría, qué debería ser. Mientras que yo creo que la diferencia fundamental es que Breaking 2 fue el evento organizado por Nike en 2017 para batir la barrera de las 2 horas. Ese estaba organizado por Nike, entonces ellos diseñaron una zapatilla para ese evento y ellos explicaron las características de esta zapatilla. El evento del sábado pasado no está organizado por Nike, está organizado por una empresa distinta, por Ineos, por una empresa química. Entonces son ellos los que han manejado la información. La información que ha llegado de todo el evento es distinta. Y claro, a esa empresa no le interesa hablar de las zapatillas, así que no es una información que nos haya llegado. Lo que sí parece por fotos de prototipos y sobre todo por patentes que ha registrado Nike en Estados Unidos, que damos por hecho que esas patentes son las que han utilizado en estas zapatillas, pero tampoco lo sabemos exactamente, ¿no? Y lo que parece es que sí es bastante diferente a la anterior generación, a Vaporfly Next.
Yo lo que veo hoy en Marca es que esta Alphafly, este prototipo, ya te digo que es información de Begoña Fleitas, que la principal diferencia es que, por ejemplo, tiene un centímetro más en el alza, que está reforzada esa placa de carbono que está en el interior, y sobre todo lo que más me llama la atención es que hay una cámara de aire, que ya sabemos, nos acordamos de aquellos anuncios de Michael Jordan, ¿no? Que tenía que en la lengüeta de la zapatilla inflaba la cámara de aire en el talón, sobre o debajo del talón en este caso. Pero parece que la cámara de aire en este caso está delante, está justo donde se apoyaría el dedo gordo, no sé, los metatarsos, entiendo que es por ahí, ¿no? Que sería como la gran variación que tiene esta zapatilla con la Vaporfly, pero aún así lo que me cuesta entender, más allá de los diseños, que como dices tú, es pues la patente, ¿no? Cómo está diseñado, es cómo puede hacer que mejores el rendimiento un 5%, se habla. ¿Te da pequeños saltitos? O sea, cuando saltas, o cuando vas corriendo, tu propia fuerza te hace, no sé, como que te empuja hacia adelante, no lo entiendo.
Bueno, la idea de la Vaporfly 4%, y de ahí venía el nombre, es que no es que fueras un 4% más rápido, sino que ahorrabas un 4% de energía. Otra cosa es lo que hicieras tú con esa energía, pero bueno, claro, se supone que la utilizarías para correr más, ¿no? Entonces, una de las cosas que comentaba mucha gente cuando corría con la Zoom Vaporfly 4%, es que se notaba menos cansado para ir al mismo ritmo. Uh-huh. Yo creo que la principal diferencia de este prototipo, que por ahora no tiene nombre y que se comenta que puede ser Alphafly, ¿no? Pero no.
Sí, es
por
nombre.
Ahora, por ahora es solo un prototipo.
Working title, que dicen los americanos, ¿no?
Eso es. Es que yo prefiero decir que por ahora lo de esta zapatilla no tiene nombre, porque me parece más representativo, ¿no? De lo que es en realidad. Y yo creo que la principal diferencia es que en esta ocasión no es una placa de carbono, sino son tres placas de carbono. Y las tres placas de carbono funcionan a la vez. Y se supone que las cápsulas de aire que hay en la zona delantera, lo que funcionan es como una especie de almohadilla entre cada una de las placas y permiten como la devolución de la energía.
Vale, o sea, como si fueras... A ver, para y quizá es una imagen... No es muy estricta, no es muy científica, pero es como... si fueras andando sobre un muelle, ¿no? Entiendo, porque pisas esa cámara y esa cámara luego vuelve a su posición normal justo cuando digamos, sueltas el pie. Es decir, que te va dando como pequeños empujones. Tú empujas hacia el suelo y el suelo te vuelve a empujar gracias a esa cámara de aire. ¿Algo así?
Yo es que creo que al hablar de muelles, en la mente se nos viene a todo el mundo algo como prohibido, algo como que está haciendo trampa, y ese es un debate que es interesante, pero que va por otra parte, ¿no? En este caso, yo lo veo más parecido a cómo funciona una zapatilla de clavos. Una zapatilla de clavos lo que hace es que... La placa, hay una placa rígida y o sea, si tú eres capaz de doblar esa placa te devuelve esa misma energía.
Ah,
Vale, vale. O sea, hace más una palanca que un muelle, ¿no?
Iríamos por ahí, sí.
Bueno, claro, estamos aquí intentando conocer o intentar entender unas zapatillas que han llevado varios años de investigación y desarrollo de ingenieros y de un montón de gente de,
y en que este caso, sobre
de Nike.
Todo,
o sea, que es difícil entenderlo en una conversación de telefónica de 5 minutos, pero bueno.
Y sobre todo que no hay información sobre ella.
Claro, claro, que todavía no están en manos de nadie, más allá de Kipchoge, y que es difícil hacer una... Pues no sé, un análisis, podría ser una autopsia, ¿no? Es decir, deshacer la zapatilla, a ver exactamente cómo está hecha. Pero el caso es que funciona. ¿Tú al récord de Kipchoge le quitas mérito por llevar estas zapatillas, tú que conoces tanto el mundo de las tapas?
A ver, yo es que creo que estamos hablando de una carrera que no pretendía conseguir batir el récord del mundo. Entonces... se juega con unas características distintas. Yo creo que todo ha ido sumando. Suma que no ha tenido que pararse, bueno, que pararse, que cambiar de trayectoria para coger el avituallamiento, porque se lo iban dando en mano, que está prohibido en maratones oficiales.
Sí, luego el tema de las liebres, el tema de,
claro,
del control antidopaje, el que no hubo. Sí,
bueno, era
como una especie de laboratorio,
sí hubo,
¿no?
Claro, parece que sí hubo control antidoping, ¿eh? Aunque no se comunicó en un primer momento, pero parece que sí hubo. Pero entonces yo creo que al final son un montón de pequeñas... cada cosa ha ido aportando un poco. Uh-huh. Y a ver, me parecería ridículo centrarlo en que las zapatillas lo...
Aparte que sabemos que Kipchoge es no ha salido de la nada, quiero decir, es el plusmarquista mundial de la maratón, se quedó a 20 segundos o un poquito más, a 30 segundos hace 2 años con también otro intento en el circuito de Monza. Pero bueno, en fin, lo de las zapatillas, detalle que nos llama mucho la atención, hoy tienes mucha información en las páginas de Marca, ya te digo, con la firma de Begoña Fleitas, y que queríamos conocer un poquito más. Oye, voy a recomendar tu blog, si te parece, el SZ9, donde además... hacéis un buen análisis de Ineos 159 y de todo lo que ocurrió el sábado en Viena. Ha sido un placer charlar contigo este ratito de radio y poder conocer un poquito más las zapatillas. Creo que van a estar muy de moda, ¿eh? Que va a haber noticias dentro de poco. Hace poco, de hecho, hace unos días leía que había unas zapatillas que se llaman las zapatillas de Jesús, que las han vendido por $3,000 porque han inyectado en las cámaras de aire agua del río Jordán y que valían 150 en la tienda, pero que luego las han vendido a 1.200 y en la reventa están a $3,000. O sea que el mundo de las zapatillas es un mundo por descubrir. Así que vamos a tirar mucho de ti, Quique.
Contad conmigo.
Un abrazo bien fuerte, chao.
Muchas gracias, hasta luego.
Nosotros enseguida vamos a seguir hablando, no sé de qué, porque viene por aquí Pipi Estrada y nos lleva a sus mundos.
No me miren mal al pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. La pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y mi metrónico, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de otro anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El 20 de octubre no te puedes perder las Anitas marca Running Series de Gijón. El 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para...